¿Qué tan lejos estamos de la historia?
A veces,
a una caída. La lucha libre mexicana.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas.
Desde la antigüedad, la lucha ha sido una práctica común en todas las sociedades del mundo. Los griegos tuvieron el pancracio, que consiste en un combate más bien libre donde muchos golpes estaban permitidos, incluidos los golpes bajos. Era más bien un combate de gladiadores en pelotas y sin armas. La destreza valía, pero la rudeza llegó a costar la vida de más de un campeón en este deporte de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Otros pueblos, ya fuera por la necesidad de disciplinar tropas para la guerra, obtener destreza física o como expresión de la violencia masculina, se vieron en la necesidad de crear sistemas de combate con y sin armas, como la glima entre los vikingos, el undeshnibok en Mongolia o el esgrima en todas sus expresiones a lo largo del tiempo, así como muchas artes marciales orientales que evolucionaron al paso de los siglos. Algunas de estas disciplinas se refinaron y se volvieron más vistosas o profesionales, otras se perdieron y varias más quedaron obsoletas. Para el caso del territorio actual de México, es natural pensar que los pueblos mesoamericanos también tendrían formas de enfrentarse cuerpo a cuerpo con sus adversarios, sobre todo considerando que entre los cautivos que eran sacrificados había un alto número de guerreros rivales capturados en combate, por lo que sería indispensable mantener al prisionero en el mejor estado posible para fines del ritual. Aunque lo más probable es que estas prácticas estuvieran restringidas a la casta guerrera, dado que mucha de esa información se perdió tras la conquista. Debido a esto, no sería exacto establecer al combate prehispánico como un antecedente de la lucha libre mexicana, aunque sí podríamos decir que la tradición acrobática de los pueblos mesoamericanos no solo sobrevivió al proceso de conquista, sino que se enriqueció con la acrobacia europea y asiática durante el virreinato y se refinó en los primeros años de vida independiente de México tras 1824. Esta habilidad acrobática que prevaleció después se uniría a expresiones como el circo y, cómo no, se convertiría en uno de los elementos que hacen a la lucha libre mexicana tan vistosa y espectacular. Así que si quieren buscar antecedentes prehispánicos del pancracio mexicano, es probable que uno de ellos se encuentre en los lances y vuelos antes que en los golpes y los llaveos. El otro elemento que podría remontarnos al pasado antiguo son las máscaras, pero de ellas hablaremos más adelante. La realidad es que lo que hoy llamamos universalmente lucha libre o wrestling, en el término anglosajón, tiene su origen en Francia. El año es 1848. Al mismo tiempo que se firmaba el Tratado Guadalupe Hidalgo, con el que México cedía más de la mitad de territorio tras su clara derrota militar frente a Estados Unidos, en Francia atravesaban su propia revolución. En este contexto, un exsoldado del ejército napoleónico de nombre Yannick Vallat, que contaba con una barraca en una feria de Lyon, organizó un grupo circense de luchadores para ofrecer funciones. Este tipo de espectáculos ya se hacían desde décadas antes, e incluso era común que el luchador en turno retara a miembros del público a subir al ring para intentar golpearlo, noquearlo o soportar un cierto número de rounds a cambio de una compensación económica, aunque estas estaban más cerca del boxeo que de la lucha. A diferencia de estas, Ex-Vallat agregó un par de reglas. Estaba prohibido impactar con los pies y sujetar al rival por debajo de la cintura, por lo que los combates se hicieron más vistosos y comenzaron a desarrollarse destrezas para este tipo de pelea específico. Se popularizó por toda Europa y se le llamó coloquialmente lucha clásica o bien lucha francesa. Aunque en Francia no le conocieron como lucha de aquí, sino como lutte à mains plates, que quiere decir lucha a manos planas o lucha a mano abierta, que es como se combatía. Unos años más tarde, ya con esta disciplina exportada a otros países del viejo continente, se acuñó el término lucha grecorromana, dado por el luchador italiano Vasilio Bartoli, quien veía en esta disciplina un acercamiento a su idea de la lucha en la antigüedad clásica, de ahí que en ocasiones también se le llegara a conocer como lucha clásica. Debido al valor histórico y cultural que el término grecorromana le dio a este deporte, fue el primero en integrarse a la lista de disciplinas que formarían parte de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas 1896 y que sigue repitiendo en cada edición hasta nuestros días, excepto por París 1900, donde junto al boxeo y otra disciplina francesa conocida como bastón de combate, fueron excluidos del programa olímpico por considerarlos peligrosos y demasiado teatrales. Pero volvería a la siguiente edición, y ahí sí, ya no se ha vuelto a mover, Por cierto, París 1900 fue la primera edición en la que hubo atletas mexicanos en competición. Fueron tres y participaron en polo. Volviendo a México, cuando en 1863 los franceses reanudaron su avance sobre el país durante la segunda intervención francesa, como siempre sucede, no llegan solos. Traen sus costumbres, su comida, su idioma, sus industrias y naturalmente sus entretenimientos. Ya establecido Maximiliano en el trono de México, y aunque este dependía económica y militarmente de Francia, ingresaron al país industrias que tenían como objetivo satisfacer la demanda de bienes para los invasores. Pero estos no eran exclusivos para los franceses, por lo que productos como la cerveza, el vino o ciertas formas de panadería que no eran usuales en México se comenzaron a consumir más habitualmente. Y entre una de tantas industrias que llegó al país, la del deporte espectáculo, no tardó en arribar. Y justo como solía hacerlo Yanax Bayad, las funciones de lucha a mano abierta comenzaron a ofrecerse en circos, ferias y otros espectáculos de carpa como peleas de exhibición. Y aunque en un principio estaban destinadas para las clases más privilegiadas, este tipo de espectáculo no era usual en México y no tardó en captar la atención del público general. Tras 4 años de ocupación, el ejército francés, desgastado por la guerrilla republicana, incapaz de establecer un dominio efectivo de México y con un gran conflicto en puerta con Prusia, se vio obligado a retirarse del país. Sin embargo, las industrias que habían llegado en ese tiempo se mantuvieron en México. Siguió habiendo funciones de lucha libre como parte de otros espectáculos como mítines políticos, peleas de gallos, corridas de toros o funciones de circo, aunque de manera esporádica y siempre encabezadas por atletas extranjeros, casi todos europeos. Ya durante el Porfiriato, en una de esas funciones ofrecidas en el mítico Circo Orrin de la Ciudad de México, cerca de donde se encuentra actualmente el Teatro Blanquita, un pequeño de 13 años miraba con admiración el número del maravilloso payaso inglés Richard Bell. Pero lo que realmente cambiaría su vida será presenciar el asombroso acto del italiano Romulus, la balanza humana. Un gigante de cuerpo atlético con los bíceps más grandes que jamás habías visto. Se acostó sobre la pista debajo de una larga viga. Esta tenía una plataforma a cada lado que sostenía a un caballo junto a su jinete. Fue entonces que el poderoso Romulus tomó la viga y la alzó, levantando al instante a los corceles y sus monturas solamente con la fuerza de sus brazos. El asombro se transformó en ovación, y ese pequeño niño que atestiguó lo imposible salió de la carpa decidido a ser como Romulus. Su nombre era Enrique Ugartechea y se convertiría en el primer luchador mexicano y llegaría a ostentar el título de el hombre más fuerte de México. Enrique Ugartechea nació en Jalapa, Veracruz, el 29 de julio de 1881, y además de ser reconocido como un gran luchador y atleta, también incursionó en el teatro y el cine, inaugurando sin querer una tradición por la que varios luchadores más también pasarían. A la edad de 24 años, ya siendo un atleta reconocido, fue nombrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores como agregado cultural de la representación mexicana en la Exposición Universal de 1904, a celebrarse en San Luis, Missouri, donde también se celebrarían los Juegos de la Tercera Olimpiada ese mismo año. Debido a esto, Ugartechea entró en contacto con Albert Goodwill Spalding, exjugador de béisbol y cofundador de la compañía de equipos deportivos Spalding, que sigue existiendo hasta nuestros días. Es durante estos encuentros que Spalding invita a Ugartechea a formar parte del cuerpo de jueces en el torneo olímpico de lucha. Esta experiencia lo traería de vuelta a México con una gran motivación. Pero no solo eso, sino que también le permitió conocer nuevas estrategias y técnicas de lucha que de inmediato comenzó a estudiar e implementar. Un par de años más tarde, en 1906, Ugartechea ya se había consolidado también como el nuevo Romulus, repitiendo el mismo acto de levantar 2 caballos junto a sus jinetes en plazas a lo largo y ancho del país. Más de 1500 kilogramos sobre su pecho, como se leía en los carteles de la época, y ganando así el título de el hombre más fuerte de México. También llegó a enfrentarse mano a mano con su gran ídolo de la infancia, el mismísimo Romulus, quien también era luchador. Se enfrentaron hasta en un par de veces, ganando el combate en una ocasión, y siguió presentando su espectacular acto incluso en tiempos de la Revolución Mexicana. Tras esto, actuó junto a Virginia Fábregas en la obra Quo Vadis y en 1918 protagonizó la cinta Maciste Turista, dirigida por Santiago Sierra, siendo Maciste un personaje que aparecía en varias cintas italianas y que se trataba de un hombre de cuerpo hercúleo, pero noble, usando su fuerza para grandes hazañas, pero también en la protección de los débiles. Este arquetipo de luchador como héroe sería el estándar para las películas que se produjeron durante la época de oro del cine mexicano. Sus aportes a la lucha libre mexicana van más allá de su carrera profesional, pues también instaló el primer gimnasio de cultura física que se conoce en la Ciudad de México. Este se encontraba en la calle de Tacuba número 15, en un edificio de mediados del siglo XIX que es conocido como la Casa de Mármol por los materiales de su fachada, y donde también estuvo instalado durante algún tiempo el cine Aladino, que de hecho fue el primero en el país en ofrecer matinés. En este gimnasio, Ugartechea se dedicó a la instrucción en disciplinas de fuerza, así como a la formación de luchadores profesionales, iniciando así el semillero de atletas que llenarían las arenas del país. Poco a poco, los cuadriláteros dejaron de estar solo en carpas y circos para instalarse en lugares más establecidos como los teatros. Tal es el caso del Teatro Arbeu, el Frontón Nacional o el que en 1946 se convertiría en el Teatro Tívoli, que antes de eso fue la Arena Libertad, donde se presentaban por igual funciones de lucha libre y de boxeo. Unos años más tarde, el 21 de septiembre de 1933, se inauguraría el Coloso de la Doctores, la icónica Arena México, que en realidad era una arena restaurada y que en esos años se conoció como la Arena Modelo, y junto a esta, la compañía luchística más antigua hasta nuestros días, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, actualmente conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, o como es también conocida por muchos, la Seria y Estable. Ambas promovidas por Salvador Lutero González, a quien se le reconoce con el título de Padre de la Lucha Libre Mexicana y gran responsable de que este deporte de espectáculo se convirtiera en parte fundamental de la cultura urbana, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país en general. Aunque la Arena Modelo albergó también innumerables funciones de boxeo, lo cierto es que fue concebida como un escenario para la lucha libre profesional, ya que Lutero se había prendado de ella tras asistir a una función en Ciudad Juárez. Durante la función de apertura del Coloso de la Doctores, se presentaron 4 combates. Los preliminares enfrentaron a Torres Fernández, conocido como Flamarion, contra Jorge Pavía, y a Antonio Rubio contra Jesús Carrillo, siendo Flamarion y Antonio Rubio los vencedores de sus respectivas luchas. Los dos últimos fueron combates mucho más espectaculares. En la semifinal se enfrentaron el luchador chino Leong Tin Kit, conocido como Achiu, el rey del tope, en contra del irlandés Cyclone Mackey, saliendo victorioso el primero. Y en el combate estelar, Jackie Joe, primer campeón mexicano en la historia de la lucha en la categoría de peso ligero, venció al estadounidense Bobby Sampson, siendo un éxito rotundo. Cabe mencionar también que los carteles promocionales de la función de apertura contenían una interesante leyenda. Decía lo siguiente: queremos establecer este deporte en México y hemos contratado a los luchadores mexicanos que están siendo boicoteados en los Estados Unidos. Además de estos, varios otros luchadores nacionales y extranjeros comenzaron a engalanar las carteleras de la Arena Modelo. Tal fue el caso de Dientes Hernández, Tarzán López, Raúl Romero, El Charro Aguayo, sin relación con El Perro Aguayo, Rudy Guzmán, quien años más tarde tomaría el manto de El Santo, y el ya mencionado Cyclone Mackey. Este último, casi sin sospecharlo, iniciaría una de las tradiciones luchísticas más importantes del pancracio mexicano: la máscara. Pues así como la lucha en sí misma no se originó en nuestro país, la máscara también sería un producto de importación. En Estados Unidos, donde la lucha también se había vuelto muy popular, existía el personaje de Marvel Mask, la Maravilla Enmascarada, que había sido interpretado por varios luchadores, entre ellos Corbin James Massey, quien sería conocido en nuestro país como Cyclone Mackey, y como hemos visto, participó en la función inaugural de la Arena Modelo. Tras esto, unos años más tarde volvería a presentarse en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, pero por alguna razón no quería ser reconocido, así que acudió a uno de los proveedores de calzado más solicitado por los luchadores de la época, Antonio H. Martínez. Don Antonio era originario de León, Guanajuato, región en la que el trabajo con piel y la elaboración de calzado son la industria insignia. Ahí había aprendido el oficio de peletero y tras unos años emigró a la Ciudad de México. Ahí se comenzó a dedicar a la fabricación de calzado para boxeadores y en sus visitas recurrentes a los combates y arenas conoció la lucha libre, disciplina que lo fascinó de tal forma que se volvió un fanático que no faltaba a las funciones. Esto le valió entablar amistad con varios gladiadores del encordado, especialmente el Charro Aguayo, quien al tanto del oficio que don Antonio cultivaba, le solicitó la elaboración de un par de botas que no solo fueran cómodas, sino que se pudieran lucir arriba del cuadrilátero. El resultado encantó al charro, y al mismo tiempo otros luchadores se acercaron a don Antonio con la misma solicitud, lo que lo convirtió en un proveedor habitual de calzado para los luchadores que se presentaban en la Arena México. Unos años más tarde, en 1933, Ciclón Maki se acercó al negocio de don Antonio con una solicitud inusual. Una máscara. Esta debía permitirle ver y respirar, además de que sus rivales no pudieran despojarlo de ella con facilidad. Don Antonio aceptó el reto. Tomó medidas a la cabeza de Maki y se dispuso a confeccionar la primera máscara en la historia de la lucha libre mexicana. Este primer intento fue un fracaso. Don Antonio había elegido una piel de oveja gruesa que hacía al luchador sudar demasiado, además de que estaba un poco apretada y que Don Antonio se había atrasado en la entrega más de lo acordado. Según cuenta el hijo de Don Antonio, el Ciclón Maki, inconforme, se hizo de palabras con el zapatero, incluso lanzándole los billetes a la cara y llevándose de mala gana la máscara que le habían fabricado. No se supo más de él durante un tiempo, hasta que al cabo de unos meses, el Ciclón volvió a entrar por la puerta del negocio entusiasmado y solicitando 6 máscaras más. Una versión cuenta que don Antonio no quería saber más de máscaras y se negó. Otra cuenta que, siendo consciente de sus errores, don Antonio había buscado la forma de perfeccionar la máscara. Como fuera, Maki lo convenció contándole que durante su gira solicitó a varios sastres el mismo encargo, y los que no se negaron quedaron muy lejos del resultado que don Antonio había entregado, así que no dudó en volver con el peletero. En su segundo intento, don Antonio tomó más medidas a la cabeza del luchador, 17 en esta ocasión, número que se volvería el estándar entre los mascareros, que al paso del tiempo también aprendieron el oficio. Esta vez el resultado fue del agrado de Maki, la máscara de negro azabache calzaba perfecto, como un guante, y no tardaría en causar sensación entre aficionados y luchadores. Años más tarde, Jesús Velázquez Quintero, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, debutó en la Arena México en 1938 bajo la incógnita de El Murciélago Enmascarado, siendo, hasta donde se sabe, el primer luchador de origen mexicano en usar una máscara arriba del ring. Su diseño recordaba mucho al de la Maravilla Enmascarada, pues se trataba también de una tapa totalmente negra. Inspirado por estos personajes, el promotor Salvador Lutero decidió integrar esta característica entre los luchadores de la empresa mexicana de lucha libre, con lo que estos agregarían a la teatralidad de los combates un elemento más, la lucha del bien contra el mal, lo que con los años los agrupó en dos bandos, los técnicos y los rudos. A partir de las máscaras, Lutero pretendía encarnar figuras que fueran más que simples atletas. Fue así que al paso del tiempo, más y más luchadores comenzaron a adoptar personajes que los acercaban más a héroes legendarios y justicieros y al mismo tiempo permitía a los gladiadores mantener ocultas sus identidades y pasaron a ser conocidos más por sus colores y personajes que por sus nombres reales. Con esto, la lucha libre mexicana se separaba definitivamente de su raíz grecorromana para convertirse en el deporte espectáculo más importante de nuestro país. Al paso de los años, esta tendencia también dio pie a algunas de las luchas más prestigiosas del gremio, las luchas de apuesta. En ellas, el Murciélago logró ganarse las cabelleras de gladiadores como la de Merced Gómez, Bobby Monales, Dientes Hernández y Ciclón Veloz, hasta que perdió la incógnita frente a Octavio Gaona el 14 de julio de 1940. Día en que el Murciélago Enmascarado pasó a ser conocido como el Murciélago Velázquez. Tras esto siguió luchando, llegando a establecer rivalidades con Gori Guerrero y El Santo, quien antes de usar ese personaje encarnó a Rudy Guzmán, el Hombre Rojo, el Enmascarado, el Incógnito, el Demonio Negro e incluso el Murciélago Enmascarado II, y que al igual que su predecesor sería desenmascarado usando este personaje, pero esta vez a manos de Bobby Arreola. Tras algunos años, el Murciélago Velázquez se retiró de la lucha para iniciar una carrera como guionista y actor de cine donde terminaría compartiendo crédito con Blue Demon, Mil Máscaras y, claro, El Santo. Con los años y la frecuencia con la que las máscaras eran rotas en los combates, muchos luchadores optaron por remendar y elaborar sus propias tapas, dando pie a una generación dorada de mascareros como el Guerrero Inca o Alfredo La Furia Hernández, entre otros, que además de crear sus propias incógnitas, elaboraron máscaras para Blue Demon, El Solitario, Dr. Wagner, El Matemático, entre otros más. Por su parte, Antonio Martínez abrió su propia tienda de deportes, Deportes Martínez. Ahí más y más luchadores comenzaron a encargar máscaras a Don Antonio, quien diseñó para leyendas del encordado como Blue Demon, Mil Máscaras, El Santo, El Solitario, Canek, El Huracán Ramírez, y convirtiéndose en el mascarero de cabecera de muchos otros atletas del ring. Don Antonio heredó el oficio y la tienda a sus hijos, y hasta la fecha presumen ser los creadores de la primera máscara, y siguen diseñando vestuario, calzado y artículos especializados en la lucha libre. Por su parte, Salvador Lutero comenzó a cosechar los grandes éxitos que el espectáculo luchístico le estaba ofreciendo. Pero por si fuera poco, un golpe de suerte le daría un impulso mayor al espectáculo. Resulta que en 1934, Lutero se hizo acreedor a un premio de 40,000 pesos en el sorteo de la Lotería Nacional con el boleto número 4242, que se celebró exactamente un año después de la inauguración de la Arena México, el 21 de septiembre de 1934. A esto se sumó el hecho de que la Arena Nacional sufrió un devastador incendio en 1937, con lo que la demanda de espacios para funciones de box y lucha se incrementó. Siendo así, Lutero utilizó el dinero del premio para iniciar la construcción de la Arena Coliseo, ubicada en la calle de República del Perú, número 77, en el corazón de la Ciudad de México, y que sería conocida también como el Embudo de la Lagunilla o el Embudo de Perú 77, esto debido a la peculiar forma circular que tienen sus gradas, justo como las de un coliseo. El recinto sería inaugurado el 2 de abril de 1934 con un encuentro entre Tarzán López y El Santo, donde el enmascarado de plata fue derrotado. Tras la construcción del recinto, la Arena Modelo pasaría a ser la escuela de luchadores de la empresa mexicana de lucha libre hasta su demolición y reconstrucción en 1957, donde ahora sí se volvería el recinto más grande e importante del pancracio mexicano, renombrándola como Arena México y ganándose otro título, la México Catedral. Ya para la década de los 50, la lucha se había arraigado en buena parte de la cultura popular del país, no solamente en el centro de México, sino en algunas partes del Bajío y sobre todo en la frontera norte, donde la cercanía con Estados Unidos facilitaba mucho el acceso a estos deportes. Al mismo tiempo, la expansión de la industria cinematográfica en su época de oro hizo casi inevitable que los grandes héroes del ring llevaran sus hazañas más allá del cuadrilátero, siendo 1952 el año en que se inició con este tipo de producciones, aunque no son las más reconocidas y no todos recuerdan a los luchadores que en ese año atravesaron la gran pantalla. La Bestia Magnífica, protagonizada por Walt Rubinsky, quien además de ser luchador tendría una larga carrera como actor, siendo uno de los rostros más reconocidos de la época de oro, y Crocs Alvarado, de origen puertorriqueño que sería de los primeros luchadores en saltar a la gran pantalla. Huracán Ramírez, protagonizada por David Silva y Tonina Jackson, es un caso peculiar, pues antes que debutar en el cuadrilátero, el Huracán era un personaje ficticio creado para las cintas exclusivamente. Fue tal el éxito que la realidad no pudo esperar para imitar a la ficción, y el icónico Huracán no tardó en debutar en Los Encordados. El Luchador Fenómeno es una comedia de enredos con temática de lucha protagonizada por Adalberto Martínez Resortes y nuevamente Walt Rubinsky, y finalmente El Enmascarado de Plata, que no sería protagonizada por El Santo, aunque se dice que se le ofreció el papel, pero él declinó, pues no se sentía seguro de dar el salto al cine, el cual daría hasta 1958 con El Santo contra el Cerebro del Mal. En su lugar, El Enmascarado de Plata fue encarnado por el médico asesino, Cesario González Manríquez, y quien en realidad inició su carrera siendo referee en Coahuila, pero debido a sus casi 2 metros de altura y su físico portentoso, el promotor de aquella ciudad le extendió la invitación a incursionar como luchador utilizando varios personajes antes de encarnar al más icónico, el médico asesino. Estas cintas, junto a las que vendrán más tarde, no solo elevarían la popularidad de la lucha libre y sus personajes al interior del país, sino que también proyectaron a esta disciplina internacionalmente como un rasgo distintivo de la cultura mexicana. Así, los héroes del encordado se enfrentaron a las distintas manifestaciones del mal, desde las mundanas y cotidianas formas que este tiene, hasta sus encarnaciones macabras en personajes de leyenda. Momias, zombies, vampiros, brujas, delincuentes, cazadores, asesinos e incluso karatecas, y con cada victoria brindaron consuelo, esperanza, ánimo y emoción a la audiencia durante generaciones. En esa misma década de los 50 y con la cantidad cada vez mayor de películas de lucha libre que se producían, tan solo El Santo hizo aparición en alrededor de 53 filmes, incluida una producción turca titulada Tres Hombres Poderosos, en donde el enmascarado de plata debía hacer mancuerna con el Capitán América para hacer frente al villano de la cinta, nadie más que el mismísimo Spider-Man. es en serio, esta película existe. Obviamente no fue autorizada ni por Rodolfo Guzmán Huerta ni por Marvel Comics, pero sí nos habla claramente de la proyección internacional que no solamente El Santo, sino la lucha libre mexicana habían alcanzado. Aunado a esto, para la década de los 60, la televisión poco a poco se comenzó a convertir en un elemento cada vez más común en los hogares mexicanos. Y al mismo tiempo que reproducía los filmes, ahora en formato casero, Salvador Lutero aprovechó la novedad para comenzar a transmitir sus funciones de lucha a través de la pantalla chica, lo que representó una explosión de popularidad para el deporte espectáculo. Con esto, más y más arenas comenzaron a abrirse en todo el país, y una nueva generación de luchadores comenzó a emerger. Estos, fieles al estilo clásico de los primeros ídolos del ring, comenzaron a agregar movimientos que incorporaban el llaveo y la lucha a ras de lona de la lucha grecorromana con el juego de cuerdas, los topes y los lances. Las técnicas de sumisión se volvieron más creativas, tanto en forma como en nombre. El tirabuzón, la de a caballo, el medio cangrejo, la campana, la tapatía, la doble Nelson y el sello del huracán Ramírez, la hurracarrana, entre muchas otras más que surgirían posteriormente. Y aún con todo esto, la época dorada de la lucha libre apenas estaba por comenzar. En 1974, Salvador Lutero se retiró de la dirección de la empresa mexicana de lucha libre, heredando el cargo a su hijo Salvador Lutero Jr. Este, apegado a un estilo más conservador y rígido, prolongó la costumbre de no prestar luchadores estelares a las promotoras que ofrecían funciones de lucha en el interior del país para mantenerlos siempre en sus carteleras de la Arena México. Al mismo tiempo, había surgido una gran generación de luchadores jóvenes que veían truncadas sus oportunidades por la poca variación de los carteles de la serie y estable, presentando a los mismos de siempre, grandes luchadores, pero los mismos a final de cuentas. Siendo así, René Guajardo, líder de la División del Norte, un grupo itinerante de luchadores independientes que ofrecían funciones en Monterrey, conocido también como el Movimiento de los Luchadores Rebeldes, el promotor Francisco Flores, quien tenía su empresa en Pachuca, y el legendario entrenador Ray Mendoza, que se separó de la empresa mexicana de lucha libre, y con la inversión de Benjamín Mora Jr., fundaron una nueva empresa que originalmente tuvo el nombre de Lucha Libre Internacional, donde integraron a todos aquellos luchadores que no encontraban espacio en las carteleras de la empresa mexicana de lucha libre y a los miembros de la División del Norte. Sin embargo, había un par de temas a resolver antes del inicio de esta aventura. Por un lado, se necesitaba un espacio y era sabido que los Lutero durante años bloquearon a todo aquel promotor que quisiera presentar funciones en la Ciudad de México con ayuda de las autoridades, lo que les había permitido mantener ese rancio monopolio luchístico. Esto implicó que en sus inicios, la nueva empresa no pudiera dar funciones semanalmente como si lo hacía la empresa mexicana de lucha libre. Y por otro lado, se requería de un organismo que avalara los campeonatos de la nueva empresa, ya que el organismo que lo hacía, la National Wrestling Alliance, con sede en los Estados Unidos, solo reconocía a Lutero como miembro oficial en nuestro país, y para evitar la competencia, igualmente impidió que otros empresarios mexicanos lograran ese reconocimiento por parte de la NWA. Siendo así, Guajardo y Flores fundaron un nuevo organismo. Si la N en NWA era de National, de Nacional, ellos crearían un organismo universal, la UWA, Universal Wrestling Association, que en su inicio solo incluyó a las promotoras de Guajardo y Flores, pero con los años llegaría a establecer lazos con la WWF, hoy WWE, y con la New Japan Pro Wrestling, fundada en 1972 por Antonio Inoki y que sigue promoviendo algunos de los campeonatos de la UWA. Una vez resuelto, finalmente la Universal Wrestling Association dio su primera función en nada más y nada menos que el Palacio de los Deportes, el 29 de enero de 1975, donde se presentaron por igual luchadores jóvenes en compañía de grandes figuras del encordado, entre quienes estaban El Villano, Atila, Dos Caras, el Doctor Alfonso, Tinieblas, El Rayo de Jalisco, El Solitario, Mil Máscaras, Ray Mendoza y el mayor ídolo que la UWA daría al mundo, Canek, el Príncipe Maya. La UWA mostró ser una competencia seria para la empresa mexicana de lucha libre, pues en cada evento ofreció luchas de apuesta, peleas de campeonato y exhibiciones luchísticas que dejaban de manifiesto el talento y novedad con que los nuevos luchadores combatían. También debido al enorme tamaño del inmueble y la necesidad de llenarlo, se promocionaron muchas luchas conocidas como Ruleta de la Muerte, lo que le valió al palacio el apodo temporal de El Cementerio de Máscaras. Igualmente, muchos grandes nombres de la empresa mexicana de lucha libre optaron por saltar a la UWA, animados por su espectacularidad, entre ellos el máximo ídolo de la lucha, El Santo, quien debutaría en octubre de ese mismo año enfrentando a otro rudo icónico, el Perro Aguayo, disputándose el campeonato peso medio de la National Wrestling Alliance, en donde el Khan de Nochistlán retuvo su cinturón. Con esta lucha, muchos aficionados comenzaron a interesarse más por la UWA, pues ya no solo era un sitio para los nuevos talentos, sino que también empezó a albergar a los grandes ídolos del pancracio. El santo había llegado. Y aunque es cierto que para este punto, el nivel de fama que tenía el enmascarado de plata era tal que no existía contrato que lo sujetara, y las empresas estaban siempre dispuestas a negociar con él con tal de tenerlo en sus funciones. Por lo que durante el final de su carrera, compitió gustoso en ambas empresas por igual. Una vez consolidada, la UWA finalmente se hizo de un lugar reconocido para presentar sus eventos. El 6 de febrero de 1977 llegó al sitio que le daría gran fama, el Toreo de Cuatro Caminos, cuna de los independientes y cueva de Canek. Aunque la promotora viajó por el país ofreciendo funciones, el Coloso de Naucalpan se destinó para los grandes eventos, luchas de apuesta y peleas de campeonato. Aunado a esto, cada vez más talentos nuevos se integraban a la cartelera del toreo. Ultraman, El Signo, El Tejano, Los Brazos, El Gallo Tapado, El Matemático, Fishman, entre muchos más. Pero en un tiempo en que el santo no estaba a tiempo completo con la UWA y Mil Máscaras se encontraba viajando alrededor del mundo, las ruletas de la muerte ya no eran suficientes para llenar el toreo, por lo que se necesitaba una nueva rivalidad que avivara la emoción de los espectadores. Los elegidos fueron Dos Caras, hermano de Mil Máscaras, por el bando de los rudos, y en el lado del bien, Canek. Para sorpresa de nadie, el dúo se acopló a la perfección y los aficionados los volvieron ídolos. Pero lo que iba a catapultar a Canek al sitio más estelar del toreo fue su victoria frente a Lutes, convirtiéndose en campeón de peso completo de la UWA, título máximo de la empresa. Como mencionamos antes, la UWA logró establecer alianzas con dos gigantes de la lucha, la World Wrestling Federation, nombre que conservaría hasta 2002 antes de pasar a ser la WWE, y por otro lado, la New Japan Pro Wrestling, lo que significó el intercambio de los mejores exponentes de cada empresa, e incluso la WWF llegó a exponer su campeonato semicompleto en varios eventos en el Toreo de Cuatro Caminos. De este modo, y estando Canek en la cima de su poder, la UWA decidió que el príncipe maya recibiera a los extranjeros, exponiendo su cinturón en grandes rivalidades, siendo probablemente la mayor de estas la que sostuvo contra el titánico André el Gigante, quien con su tamaño maravilló a los espectadores al instante. Canek y él se enfrentaron por primera vez en la función del noveno aniversario de la UWA, realizando una hazaña lograda por muy pocos gladiadores del ring: levantar a André el Gigante. Otro ídolo al que Canek se enfrentó fue Hulk Hogan, ante quien retuvo su campeonato. Del mismo modo, Hogan expuso su cinturón semicompleto de la WWF ante el Príncipe Maya en una lucha que terminó en empate. El Coloso de Naucalpan también fue testigo de la caída de máscaras internacionales, como la de Blue Blazer a manos de Canek, quien se encontraba debajo de la incógnita, era heredero de una gran dinastía luchística, Owen Hart. Por su parte, el villano tercero también ganaría la máscara de Pegasus Kid, descubriendo a quien más tarde sería campeón de la WWE, Chris Benoit. Fue en este mismo recinto que comenzaron a implementarse las luchas de tercias que más tarde entrarían en la estipulación de relevos australianos. Con esto, las luchas adquirieron más espectacularidad y permitieron la formación de equipos casi fijos, como los villanos o los brazos, que daban pie a la aparición de nuevas historias. Entre estos grupos se encontraba uno de los más brutales arriba del ring, formado por el Tejano, el Signo y el Negro Navarro. Era tal el odio y expectación que estos rudos despertaban en la afición que casi al final de su carrera, el mismísimo enmascarado de plata decidió enfrentarse a ellos en el toreo. En aquella ocasión, el santo hizo equipo junto a Huracán Ramírez y el Rayo de Jalisco en una lucha ocurrida el 2 de noviembre de 1980. A sus 64 años, el santo, abrumado por la violencia de sus rivales, cayó a la lona víctima de un ataque al corazón. Fue gracias a la asistencia del Huracán Ramírez que Rodolfo Guzmán Huerta vivió para luchar otro día. Debido a esto, la tercia de rudos fue señalada por periodistas y espectadores, recibiendo así el nombre que les daría fama: los Misioneros de la Muerte. A pesar de esto, el santo no guardó rencor y para muestra, un par de años más tarde los volvió a enfrentar en su lucha de retiro, acompañado esta vez de Huracán Ramírez, Gori Guerrero, el padre de Eddie Guerrero, y quien se esperaba fuera el próximo ídolo tras el retiro del santo, la Leyenda de Oro, el Solitario. En aquel encuentro, los Misioneros de la Muerte también reforzaron su esquina con uno de los grandes rivales del santo, el Perro Aguayo, en una lucha celebrada el 12 de septiembre de 1982, saliendo victorioso el bando técnico y siendo la última vez que un referee levantó en alto el brazo del enmascarado de plata frente al público del toreo de cuatro caminos. Con el pasar de los años, el toreo dejó de albergar a las grandes estrellas de la WWF, pues su crecimiento en Estados Unidos implicaba cada vez más funciones en más plazas, por lo que la empresa estuvo menos dispuesta a ceder a sus talentos a la UWA. Al mismo tiempo, desde 1982, el valor económico del peso empezó a caer, haciendo poco atractivo para los luchadores norteamericanos mantenerse en nuestro país. La historia de Canek como defensor del honor nacional ya no era tan atractiva para los aficionados, pues tras casi 10 años, la fórmula se había desgastado. Además de que tragedias, como la misteriosa muerte del solitario en 1986, le arrebataron al toreo los planes de convertirlo en el próximo gran ídolo de la lucha libre mexicana. Con esto, la UWA comenzó a entrar en decadencia. Por esos años, Salvador Lutero Jr. dejó la dirección de la empresa mexicana de lucha libre en manos de su sobrino, Francisco Alonso Lutero, quien buscó aprovechar el declive de la UWA para reformar a la empresa mexicana de lucha libre, empezando por renombrarla de cara a sus ambiciones internacionales y su modernización, convirtiéndose en 1990 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, formando un nuevo equipo creativo encabezado por Juan Herrera y Antonio Peña, que iniciaron por crear nuevos personajes para luchadores en ascenso. Aunque conservaron muchas características del estilo clásico, también se atrevieron a integrar figuras de menor tonelaje, pero con mayor agilidad y espectacularidad. Estos, al paso del tiempo, darían origen a la División Crucero, estelarizada sobre todo por grandes gladiadores acrobáticos y voladores, lo que permitió que la lucha se trasladara con más frecuencia a las partes bajas del ring a través de los lances que estos nuevos atletas eran capaces de realizar. Tales muestras atrajeron de inmediato a público nuevo y también a algunos luchadores que comenzaban a bajarse del barco de la UWA. Por su parte, Antonio Peña, aunque había sido clave en el éxito del Consejo Mundial de Lucha Libre y fuertemente influido por el estilo moderno y comercial de la lucha estadounidense, intentó proponer nuevas estipulaciones y formas de combate que se alejaban por completo de la lucha más clásica. Sin embargo, esto no era lo que el Consejo Mundial buscaba, por lo que Antonio Peña decidió separarse de la empresa para iniciar su propio proyecto. Para hacer frente a los dos grandes gigantes de la lucha libre mexicana, Antonio Peña se acercó a la televisora más importante e influyente de aquellos años, Televisa. Ahí vendió la idea de una nueva compañía que ofrecería contenido semanal a la televisora con un estilo espectacular, innovador y, como hemos dicho, mucho más influido por el espectáculo de la lucha libre norteamericana. Fue así que Televisa registró el nombre de Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos SADCB, promotora que sería mejor conocida como la AAA. Una vez fundada, Antonio Peña se dio a la tarea de reclutar a los luchadores del consejo que tenían poca actividad en la cartelera o que de plano se estaban desperdiciando en la serie y estable. Fue así que Máscara Sagrada, Fuerza Guerrera y Octagón se integraron como miembros fundadores de la nueva cartelera, además de ídolos consolidados como Conan, El Perro Aguayo o Los Hermanos Dinamita, Cien Caras, Máscara Año 2000 y Universo 2000, y talentos jóvenes como Psicosis, Rey Mysterio Jr., Winners, quien después tomaría el manto de Abismo Negro, o el que se convertiría durante años en el rostro de la nueva empresa, La Parca. Con este primer elenco, la tres veces estelar logró alcanzar un éxito casi inmediato, lo que le significó la integración de otros ídolos como Blue Panther, El Hijo del Santo y otro hijo de una leyenda, Eddie Guerrero. Tras un año de buenas entradas en las arenas y grandes números de audiencia en las transmisiones de televisión, la prueba de fuego se presentó. A semejanza del evento estelar de WWE, WrestleMania, Antonio Peña presentó Triple Manía, un magno evento anual donde los grandes campeonatos se disputarían y las historias y grandes rivalidades llegarían a su conclusión. Si este evento fracasaba, muy probablemente la AAA dejaría de existir. Este se celebró el 30 de abril de 1993 en la monumental Plaza de Toros, México, llegando a abarrotar más de 48.000 personas en el recinto, convirtiéndose en el evento más grande de la lucha libre mexicana en la historia, récord que conserva hasta el día de hoy. La cartelera presentó 8 luchas de alto nivel, siendo las 3 más importantes la defensa del campeonato nacional semicompleto, donde Lismark mantuvo su cinturón al derrotar a La Parca, la lucha de máscara contra cabellera entre El Perro Aguayo y Máscara Año 2000, siendo derrotado este último y revelando el rostro de Chucho Reyes, y finalmente una lucha estelar entre Conan y Cien Caras, donde pondrían fin a su larga rivalidad desde los años del Consejo Mundial de Lucha Libre, con una estipulación nada habitual. El Retiro. Quien fuera vencido tendría que retirarse para siempre de la lucha libre, saliendo vencedor sin caras y obligando así a Conan a retirarse de los encordados. El éxito de Triple Manía significó la consolidación de un estilo nuevo en la lucha libre mexicana, que atrajo a luchadores norteamericanos como en su tiempo le llegó a hacer la UWA, que para entonces tenía los días contados. Con esto, Triple A alcanzó proyección internacional, llegando a establecer alianza con otra empresa norteamericana, WCW, quienes en colaboración ofrecieron funciones con luchadores mexicanos en territorio estadounidense e incluso llegaron a enfrentar a sus elencos en el evento de pago por evento When Worlds Collide en el año 1996, presentando una lucha de apuestas entre el Hijo del Santo y Octagón contra Art Barr y Eddie Guerrero, conocidos en México como los Gringos Locos, y donde los enmascarados consiguieron conservar sus incógnitas al derrotar a la agrupación. Siendo así, quedaba claro que el nuevo público ya no estaba tan interesado en la lucha más clásica del toreo y preferían la pirotecnia, el color, las entradas con temas musicales y la espectacularidad de la tres veces estelar, que siguió incluyendo más estipulaciones innovadoras como las luchas en jaula, a oscuras o la integración del estilo más contemporáneo de entonces, las luchas extremas, donde sillas, mesas, escaleras y otros elementos comenzaron a tomar parte en ciertos combates. Sin embargo, este mismo éxito provocó que muchos grandes nombres de AAA consiguieran proyección internacional, abandonando las filas de la empresa. Para paliar esta crisis, en 1997 se estableció una alianza con WWF, presentando a algunos luchadores en su cartelera y llegando a participar varios de ellos en el Royal Rumble de ese año. Pero la estrategia no dio los mismos resultados que años antes se habían visto en colaboración con WCW. Sin grandes nombres disponibles, Antonio Peña decidió voltear al talento emergente para crear a los nuevos ídolos para la empresa, entre quienes llegaron a destacar personajes como el Cibernético, gracias a su carisma y excelente forma física, además de la creación de agrupaciones como los Vipers, integrándose en una historia de rebeldía y constante enfrentamiento con Antonio Peña, elemento dramático que mantuvo interesada a la afición por mucho tiempo. También, en el año 2000 y con motivo del Día del Padre, se presentó un evento que no se ha vuelto a repetir en nuestro país. Bajo el título de Padrísimo, los elencos de la Tres Veces Estelar y el Consejo Mundial de Lucha Libre se enfrentaron en la Plaza de Toros México, cumpliendo la fantasía de muchos aficionados al pancracio mexicano de ver combates que se creían impensables entre estos ídolos del ring. Con la desaparición de la UWA en 1995, las dos empresas restantes consolidaron su propio estilo y se diferenciaron aún más, sin que esto significara que el talento no pasara de una a otra promotora en ocasiones, pero siempre fieles a su producto y ofreciendo historias para todo tipo de aficionados al pancracio mexicano, desde los clásicos hasta los más modernos, demostrando que incluso en el siglo XXI la lucha sigue siendo un elemento identitario de la cultura mexicana. Los cánticos, las máscaras, la espectacularidad son signos reconocidos en todo el mundo como parte de la idiosincrasia de nuestro país y donde los ídolos del encordado siguen siendo héroes y villanos a los ojos de chicos y grandes, como el que probablemente fue el último gran ídolo de la lucha en nuestro país, Místico, un gladiador de gran agilidad y forma física que encantaba con sus vuelos y la espectacularidad de sus movimientos arriba del ring, y siendo él quien lideró uno de los más recientes resurgimientos de la lucha libre como producto de masas, donde se imprimieron camisetas, se publicaron cómics, se volvió a la pantalla grande y se hizo patente que a pesar de haber nacido en Europa y alimentarse de elementos traídos de muchos sitios del mundo, la lucha libre mexicana tuvo que evolucionar a lo largo del tiempo y el espacio para encontrarse con un público que arriba del ring sigue atestiguando la diaria lucha entre las fuerzas del bien y del mal, donde las esperanzas y deseos siguen arraigados a las máscaras coloridas de estos que sin duda son los verdaderos superhéroes mexicanos.